Bien, primero es, este es un informe extenso de unas 400 páginas. Me imagino que su, vamos, la noticia empezó a circular luego que el diario El País hizo una nota titulada que la ciencia confirmó que los transgénicos son seguros. El diario El País, al igual que muchos otros diarios, como en Argentina tenemos el diario Clarín o La Nación, tienen históricamente han sido una tribuna de la industria de los transgénicos, con lo cual no sorprende este título. Y lo que sí es interesante es que el informe de 400 páginas de ninguna manera dice que los transgénicos son seguros, sino que debería decir que todavía no hay pruebas suficientes para decir que son seguros. Pero bueno, hace una argumentación extraña este informe bastante extenso para justificar la seguridad en ciertos ámbitos de los transgénicos. Sin embargo, algo que es fundamental antes de leer cualquier informe científico de este tipo, considerando que la ciencia no es objetiva, sino como cualquier estudio, hipótesis, depende de quién la escriba, particularmente porque Cara Laney, que es la cabeza del consejo este de la agencia nacional de ciencia de Estados Unidos, forma parte de una fundación que fue fundada por Monsanto, y 22 de los miembros del comité de la agencia nacional de ciencia de Estados Unidos a la cual este informe proviene, también son miembros de las principales empresas de biotecnología o pertenecen a organizaciones fundadas por estas empresas. Con lo cual, ya empezamos a hablar sobre una base de imparcialidad absoluta sobre quién escribe este informe, ¿no? Y otra cuestión importante a mencionar cuando leemos este informe es que aclaran que todavía falta información para determinar el efecto real de los transgénicos, porque no se ha hecho ninguna prueba sobre humanos para determinar cuál es el efecto sobre la salud de una mutación genética en determinado alimento, porque obviamente sería muy poco ético estar haciendo pruebas sobre personas, ¿no? Y aquí es donde entra lo que nosotros desde Greenpeace a nivel mundial y muchas organizaciones más argumentamos sobre estos riesgos, que es el principio precautorio. Dado a que no se puede, porque es éticamente reprochable hacer pruebas sobre humanos, se aplica el principio precautorio de que si nosotros no sabemos que algo puede generar un daño o no, no se debería llevar adelante. Bueno, todos los alimentos transgénicos, los cultivos transgénicos, obviamente no son testeados en seres humanos, son testeados en animales, que en algunos casos presentan malformaciones, presentan algún tipo de problema, y en otros casos no. ¿Está? Pero este informe lo que deja en claro es que no hay ninguna prueba sobre humanos, entonces no podemos decir que son seguros si no hay ninguna prueba. Lo que sí podemos decir es que todavía falta información para decir si son seguros o no. Ahora, algo que este informe no menciona y que es importante dejar claro es que el 80% de los cultivos transgénicos son modificados para tolerar el herbicida más usado, que es el glifosato, que hace un año fue cuestionado por la Organización Mundial de la Salud por medio del Instituto de Investigación sobre el Cáncer, diciendo que tenía un vínculo con el cáncer. Entonces, no podemos hablar de la inocuidad de los transgénicos si no hablamos del impacto de la tecnología asociada que viene con los transgénicos, que en la mayoría de los casos es el glifosato. A su vez, cuando hablamos de cultivos transgénicos, estamos hablando principalmente de dos cultivos, el maíz y la soja, que son los que ocupan la mayor cantidad de... son los que representan la mayoría de los cultivos transgénicos. Más del 80, casi el 90% de los cultivos transgénicos alimentarios tienen que ver con modificaciones. En la soja transgénica, principalmente modificada para tolerar el glifosato, o en el maíz BT, que lo que tiene es una bacteria que ataca, que cuando el maíz es atacado por un determinado insecto, esta bacteria lo combate, ¿no? Entonces, cuando hablamos del alimento transgénico, no podemos hablar solamente de la modificación genética y de lo que sea, sino también tenemos que hablar del impacto ambiental que representa la producción de este cultivo. Tenemos que hablar también del impacto social que representa estos cultivos, que se hacen, como en Uruguay también saben y padecen lo mismo, se hacen con grandes extensiones que llamamos monocultivos, donde se elimina cualquier tipo de variedad, de diversidad, lo cual atenta contra el equilibrio ambiental, que genera mayores plagas por el propio desequilibrio, ¿no? Nosotros, desde la agroecología, lo que buscamos es un ambiente diverso, lo mayor parecido al ambiente natural, para allí producir alimentos de manera equilibrada, con principios de la ecología, y no con principios del productivismo que buscan siempre mayor escala para obtener mayor producción, que a la larga, con el desequilibrio que genera, tenemos la consecuencia de mayores plagas, mayores vegetales resistentes y más aplicaciones de químicos. O sea, todo esto es lo que está asociado al cultivo transgénico. Por eso no podemos disociar impacto del cultivo transgénico con el impacto social y el impacto ambiental que tienen los mismos, y por supuesto el impacto económico que tienen sobre los agricultores, que cada vez dependen de menos compañías que producen estos insumos y se vuelven dependientes a esta tecnología, ¿no? Porque las políticas públicas de muchos países, incluso de las agencias gubernamentales de las Naciones Unidas más importantes, están influenciadas por las grandes compañías que tienen mucho presupuesto para invertir en lobistas o en cabilderos, como quieran llamarlos, para posicionarse en lugares estratégicos de las políticas públicas. Además de la tecnología asociada al uso transgénico, si vamos particularmente al alimento, lo que se genera, digamos, el tipo de alimento al que va la mayoría de los cultivos transgénicos, que son, en el caso de Uruguay, la verdad que no tengo los datos, en el caso de Argentina solamente el 12% que va directamente, que se transforma directamente en un alimento, son materias primas para alimentos procesados, industrializados, que lo único que fomentan es, por ejemplo, una dieta menos diversa, que tiende a la obesidad, tiende a males de la malnutrición, que lejos están de solucionar el problema del hambre en el mundo, que eso te lo podemos abordar en otra pregunta, pero puntualmente el caso de la soja se traduce en la lecitina de soja, se utiliza para alimentos procesados salados, y el maíz se traduce en fructosa de maíz, que se utiliza para alimentos dulces como las gaseosas, caramelos y demás. Y es interesante el tema del mito, ¿no? Este que siguen repitiendo de solucionar el hambre del mundo. El hambre del mundo no se soluciona entregando ni siquiera bolsones de comida. Se soluciona combatiendo la pobreza. Y la pobreza se soluciona fortaleciendo las economías regionales y no destruyendo el ambiente. Porque el ambiente un ambiente equilibrado es lo que da una economía equilibrada, ¿está bien? Y en el caso de tener cultivos cada vez de mayor extensión y los agricultores familiares, los agricultores más pequeños, tienen que retirarse porque los costos de producción son cada vez más altos y dependen de pequeñas empresas, de grandes empresas, eso atenta contra la riqueza de los pueblos y favorece a la riqueza de pocas empresas que cada vez se concentren y se van uniendo entre sí, como ahora es el caso de Bayer y Monsanto, que la empresa alemana quiere comprar a la estadounidense. Entonces, el discurso del hambre es una tontera, si nosotros no nos ponemos de verdad a combatir la pobreza.